En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Gracias por estar con nosotros. Comenzamos el teléfono público de este lunes 30 de marzo 2026, esperando que usted, si sigue en casa y necesita de nuestra ayuda, le podamos ser de utilidad a través de este espacio. Le recordamos que tenemos dos teléfonos de la cabina, el 3338-131515 y 3338-131421. Está también el chat del 3311-551962 para que se ponga en contacto con nosotros y nos diga cómo le podemos ayudar. Y ojalá que pueda hacer todavía los trámites que tiene pendientes antes, justo antes de que se terminen las actividades en las dependencias de gobierno, que se vayan de vacaciones y que no le puedan a usted pues dar una solución, sino hasta que regresen el lunes de las vacaciones de semana de Pascua. Entonces, con esa consigna comenzamos este espacio, saludando a Lourdes Torres, que está en los teléfonos de la cabina, a Luis Durán, que me acompaña en controles, a usted que nos escucha desde su casa, el radio, el trabajo, los audífonos o donde se encuentre, gracias por estar con nosotros en el teléfono público. Quiero decirle que después del 15, al primer corte, voy a transmitir para ustedes un fragmento de una entrevista que se va a compartir de manera completa el día jueves santo en el espacio mismo del programa Teléfono Público, porque la Fiscalía del Estado nos invitó a platicar o nos compartió la información interesante de un problema que se está generando muy frecuente en esta zona metropolitana de Guadalajara: los fraudes con paquetes vacacionales. Y es muy importante que usted que nos está escuchando conozca las modalidades de fraude, en qué redes sociales es donde es más común, cuáles son las personas más afectadas, y que tenga esa información siempre a la mano. Entonces, le voy a estar compartiendo por bloques la información de aquí hasta el miércoles, pero el programa completo, para que no lo pierda de vista, lo vamos a transmitir el próximo jueves a las 11 de la mañana. Así que por lo pronto, en este adelanto, le daremos una primera parte, porque hablamos de fraudes con paquetes vacacionales, fraudes telefónicos y fraudes bancarios. Entonces, los tres me parecen son muy relevantes porque nos lo da directamente la autoridad que investiga y sanciona estos delitos. Pero lo más importante es que son de utilidad porque nos permiten pues conocer las circunstancias en las que se generan y tomar previsiones para poder evitar ser víctimas de lo mismo. Sobre todo que adultos mayores, y fíjese usted, algo bien interesante, personas jóvenes, es decir, muchachos de 17, 21, 23, 30 y tantos años de edad, pues también están siendo víctimas de estos ilícitos. Así que por eso le digo que es importante que usted escuche este fragmento de la conversación y nos acompañe el próximo jueves para que lo escuche completo, pero además luego entre a notisistema.com, lo seleccione, lo comparta y se lo dé a sus familiares, amigos y conocidos. Importante, fraudes en paquetes vacacionales. Algo también relevante, sea que usted vive en Guadalajara y que quiera contratar un paquete en el estado de Jalisco, o bien que viva en otra parte del mundo y que quiera contratar paquetes vacacionales en el caso de Jalisco: Tapalpa, Mazamitla, Puerto Vallarta, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, no lo sé. Es importante que así lo considere para que tenga la información siempre de primera mano. Le reitero, después del corte tendremos este fragmento de la entrevista para que usted pueda tener esa información que es de utilidad. Mientras tanto, vámonos con los mensajes y también, bueno, le invitamos a que se comunique a los teléfonos de la cabina. Después de la entrevista seguiremos recibiendo su comunicación como es habitual en este espacio. Dice aquí: si no sirve el lector de tarjeta de los camiones de transporte público, ¿debo pagar pasaje, siendo que mi tarjeta está subsidiada al 100%, modalidad jefa de familia? Muchos en Zapotlán el Grande no sirven, en transporte de Ochoa me cobran 5 pesos medio pasaje, pero la concesionaria CASEB me cobran pasaje completo. Gracias por la información. Pues mire, desgraciadamente, como en ese caso usted y el camionero o usted y el chofer son las víctimas de la ineptitud de permisionario y autoridad, tiene que llegar a un buen acuerdo. Y aquí la solución pues es muy clara, la lógica la marca. La prestación de un servicio se otorga debido a una contraprestación. Es decir, usted requiere el transporte, Si tiene un subsidio, no paga. Tiene que demostrarlo. La forma de demostrarlo es que el equipo no funcione y usted presenta la tarjeta. Pero si no hay cómo demostrarlo, pues entonces tendrá que pagar lo que establezca el reglamento en el caso específico de la tarifa. ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, la máquina, voy a decir entre comillas, se descompone, pues entonces el camionero dice, bueno, yo la tengo que llevar, pero no la puedo llevar gratis, porque yo tengo que justificar lo que hago de derrotero, cuánta gente subo y cuánto ganamos para luego que me paguen a mí. Entonces el chofer no se puede echar la bronca de subir, dejarla subir gratis, y usted tampoco se puede poner de sentarse, como se dice en el rancho, en su macho, de no voy a pagar porque la máquina no sirve, no es mi culpa. No puede ser. Entonces, en este caso, por eso le digo que ustedes son víctimas de las dos circunstancias, de una autoridad negligente que no pone en orden a la empresa y una empresa que no responde a los llamados de la autoridad. ¿Qué tendría que pasar en el escenario ideal, en el mejor país del mundo y que tengamos una disciplina perfecta de los servicios públicos? Bueno, a mi camionero se me descompone la máquina, yo lo reporto a mi jefe inmediato le dice al concesionario y el concesionario tendría que ordenar la reparación de la máquina y, para mi gusto, retener el camión hasta que el equipo sea restaurado, ¿verdad? Para no poder andar por la vida cobrando sin que nadie me pague. Ahora bien, en ese escenario, el ciudadano también deberá ser responsable de reportar y decir a la autoridad estatal, Secretaría de Transporte, oye, Secretaría, tal empresa no tiene las máquinas y necesito que la llames a cuentas. Y entonces, no es un camión, son tres o son cinco y ya llevamos una semana. Ok, entonces, la autoridad responsable deriva un representante, se apersona en la empresa y le dice, a ver, tengo estos reportes, quiero que me justifiques qué fue lo que ocurrió. Ah, sí, mire, señor secretario, señor jefe del secretario, señora directora o director de transporte público, la máquina se dañó por una sobrecarga, sobrecalentamiento, no sirve, viene defectuosa, ya la estamos arreglando. O no, ¿sabe qué? No la hemos arreglado porque no tengo dinero, o no quiero arreglarla porque estoy en rebeldía porque la tarifa de 11 a mí no me conviene. Ah, entonces inicia un proceso de sanción y se recomienda a la empresa para que lo resuelva. Entonces, por eso le digo que todo lo que le conté es en el escenario ideal, pero no es así, esa es la realidad. Entonces, entiendo su punto, pero en este momento no hay nada operativo que le dé a usted la razón y se la dé tampoco al chofer. ¿Qué le podría funcionar? Y lo digo también con pinzas, aunque la ley establece claramente que sí se puede, un amparo. Pero el amparo es que usted se pelee con el chofer y el chofer le diga, pues a mí con amparo, sin amparo, no se sube, que es lo que ha pasado y va a pasar. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Todo nuestro trabajo. Yo, usuario, reclamarle al chofer, el chofer a su jefe poner solución al problema, y yo, usuario, al reclamarle a la autoridad también, la autoridad obligarse a buscar a la empresa para que resuelvan el problema. Ese es el camino. ¿Por qué no funciona así? Bueno, esa es la pregunta que todos nos hacemos. Vámonos con Mari Carmen Cárdenas, está en el teléfono público, con ella comenzamos y vamos a ver qué necesita. Adelante, buenos días, dígame. A ver, Luis, volvemos a lo mismo, no está al pendiente, me está escuchando por la internet, requiero que sea por el teléfono. Gustavo Torres, en la colonia Los Altos, en Tlaquepaque, hubo un desperfecto en alcantarillado, ya había venido el CIAPA y no lo arreglaron, ahora andan del ayuntamiento arreglando. ¿A quién le corresponde? Se me hace muy raro. Pues usted lo escuchó, Gustavo Torres, de voz de la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura. Ella dijo, hemos estado atendiendo problemas que le corresponden al CIAPA. Aquí lo dijo en estos micrófonos de la estación de las noticias. Entonces, sí, usted vio el problema que le corresponde al CIAPA, pero como no lo arreglan, el ayuntamiento le entra al quite y ahí está la discusión. Esperemos que esto se llegue a solucionar pronto porque el CIAPA tiene que resolver la parte que le corresponde y tal vez el ayuntamiento entrar de manera solidaria. Entonces, segundo intento, Mari Carmen Cárdenas, bienvenida y adelante, buenos días.
Hola, muy buenos días.
A sus órdenes.
Pensado. Mire, yo quiero ver si usted conoce o me puede apoyar con algunos trámites del ISSSTE. Uh-huh. La situación es la siguiente. Tengo un sobrino de 14 años que quedó huérfano de madre en mayo del año pasado. Uh-huh. El papá biológico nunca se hizo cargo de él, vivía en Toluca, y ahorita ya falleció él también. Yo inicié los trámites de la tutela, pero como falleció el papá, me los detuvieron en la Procuraduría Social, que porque hay que ponerle un tutor temporal. Y luego, él tiene derecho al ISSSTE por el papá.
Sí.
Aquí el asunto es que yo vivo en Tlajomulco y yo quiero que me lo pasen aquí a Tlajomulco.
Ajá.
Entonces ya fui a la clínica 2 a solicitar el apoyo y me dijeron, ya le hicieron estudios de varias cosas, de sangre y demás, y me dijeron que iban a hablarme del Valentín para darme una cita en cardiología y que de ahí es de donde me lo derivarían aquí a Tlaxo. Pues para mí es pura burocracia, pues. Él nació con tetralogía de Fallot, que es una malformación cardíaca, está operado de corazón. Tiene 14 años y ahorita está desarrollando distrofia muscular.
Sí.
Entonces, yo tengo otro hermano que soy responsable de él, que no está tan dañado, pues, pero también es discapacitado. Y resulta que, pues no, se me dificulta trabajar. Sí le está, el niño está recibiendo, mi sobrino está recibiendo fisioterapia y la fisioterapeuta fue la que me dijo, porque se hizo un esguince hace más de un año, y me dijo, ¿sabes qué? Dice, para mí esto es distrofia. Entonces, pues para mí son puras burocracias de tener que ir hasta el Valentín a Zapopan para que me manden a Tlaxo. Fui con el director de pensiones en Guadalajara, del ISSSTE, y me dijo, él dice, pues es que si, porque me quieren mandar también a Toluca a traer unos papeles cuando el papá nunca se hizo cargo de él, y dijo que iba a ver si podían traer el expediente a Guadalajara. Dice, pero primero tienes que tramitar la tutela, o sea, yo me siento bloqueada por todos lados.
Claro.
Para que mi sobrino pueda recibir ayuda. Él necesita atención de cardiólogo, de neurólogo y la fisioterapia.
Sí, sí, sí.
Entonces, no sé si usted conozca a alguien o me pueda derivar con alguien en el ISSSTE que me puedan apoyar con orientación, que o que me ayuden a que ya atiendan a mi sobrino acá precisamente en el ISSSTE.
Dígame una cosa, ¿el padecimiento cardíaco del que me hace referencia pone en riesgo la vida del niño?
Sí, o sea, él tiene una cirugía, fue como al mes de nacido, de lo que me acuerdo, más o menos mes y medio, pero tiene que revisársele esa cirugía, según nos explicó el cardiólogo en ese entonces, en la adolescencia, que porque se le podía abrir la, pues como la costura, el parche, o no sé, y entonces necesitas tener monitoreo, y ahorita pues él ya tiene 14 años.
Claro. Bueno, pues mire, hay dos opciones que podemos probar en este caso. Es una, digamos, la administrativa, la más pacífica y que también dependemos de la buena voluntad del director del ISSSTE y la titular de comunicación social del ISSSTE. ¿A qué me refiero? Yo pasaré sus datos al área de comunicación social para que analicen el asunto y vean si le pueden dar respuesta en estos días, si se puede, los hábiles, y si no, después de la semana de Pascua, para que le den una respuesta definitiva. Es decir, que desde Jalisco intercedan con usted en las oficinas nacionales para que se pongan de acuerdo a Toluca y Jalisco y el asunto del chico se resuelva. ¿Sí?
Sí.
Y si hay algún impedimento legal que jurídicamente así de plano digan ellos, no se puede por esto, de acuerdo, pero le den una propuesta de solución y le digan, a ver, corrige A y B para entonces yo darte C, por dar un ejemplo, pero sin tanto rodeo, pues, o sea, rápido. Tomando en cuenta lo más importante, que es el interés superior del niño, en este caso que a él lo atiendan y que tenga su atención médica a la que tiene derecho, que eso es importante resaltar, a lo que tiene derecho, nada más y nada menos. Ahora bien, si esta gestión administrativa fracasa, no funciona y el ISSSTE no se solidariza con usted y su familia, a pesar de que el niño ya es huérfano y tiene un problema que pone en riesgo su salud, bueno, pues entonces la voy a recomendar con él, Instituto Federal de la Defensoría Pública, para que los abogados, expertos en estos temas, ante la imperiosa necesidad de que él reciba tratamiento médico, promuevan un amparo y entonces, sí o sí, por la fuerza, un juez siente al ISSSTE en un banquillo de los acusados y le diga, al muchacho me lo atiendes porque me lo atiendes, y no hay discusión.
Sí,
eso va a pasar.
Es que la disfunción esta que me están diciendo también pone en riesgo la vida, porque me dicen que puede incluso, si no se trata, darle un paro respiratorio.
Así es. Entonces, le digo, esa es la que vamos a hacer. Déjeme mandar la información al ISSSTE. Nada más le preguntaría, el teléfono que me dejó Lulu, que termina en 9981, ¿es de usted?
Es de mi casa. El segundo que le dejé a ella es mi celular.
¿El 1435?
Sí, ese es
bueno,
mi celular.
Muy bien. Entonces, le reitero, lo pasamos a comunicación social en espera de que en las próximas horas usted tenga una respuesta más o menos positiva y suficiente de su problema. Si no hay respuesta, si usted ve que todo se atrasa, entonces se va a ir directamente al Defensatel. No sé usted dónde viva. ¿Por qué zona vive?
En Tlajomulco, vivo
en Tlajomulco, me dijo, ¿verdad?
Adelantito de Tlajomulco.
Bueno, porque le queda el Instituto de la Defensoría Pública de Periférico acá por Zapopan, cerca del Estadio de las Chivas, ajá, para venir a presentar una queja. O ajá, que lo haga en el centro, acá en Pino Suárez, en la colonia Barranquitas. Yo le puedo dar el teléfono para que se acerque a cualquiera de los dos edificios y le puedan atender los abogados. Váyalo anotando porque a lo mejor lo va a necesitar.
Sí, el de Pino Suárez es el que considero porque me muevo mejor en el centro, le soy sincera, bueno, a las ubicaciones.
Bueno, entonces anote, ¿es 3336?
33-36.
Así ajá, es, 48.
48.
9420. Ellos tienen una extensión que es la 2014.
Ajá.
Y usted le va a exponer, oiga, ¿sabe qué? Tengo un proceso legal en puerta o en marcha en contra del ISSSTE por esto, esto y esto, y está en riesgo la salud de mi sobrino. Y ya que les explique todo, créeme que los abogados le van a decir, ¿cómo no? A ver, véngase, tráigase tales documentos y van a promover el amparo y le van a dar solución. Pero ese cartucho lo vamos a quemar hasta que el ISSSTE nos niegue la atención.
Ah, okay.
Si el ISSSTE se resiste a darle solución, entonces le echamos la artillería pesada que son los abogados y le digo, ¿van a hacer que le den el tratamiento médico sí o sí?
Ok,
¿sí?
Muy bien.
Bueno, me quedo con sus datos de contacto y espero ya usted que me reporte si es posible el miércoles qué pasó con el asunto, si no hasta el lunes, ¿de acuerdo?
Sí.
Depende de cómo avance.
Sí,
ándale,
claro
pues.
Que sí.
Gracias.
Muchas gracias, yo se lo pague.
A sus órdenes, muy buenos días. Bueno, nos vamos entonces a la pausa y regresamos después del corte. Enseguida transmitiremos para ustedes la información relativa a la prevención de fraudes en paquetes vacacionales, pero antes escuchemos a Felipe Martínez Sarmiento, que está en el teléfono público. Adelante, Felipe, dígame, ¿cómo le podemos ayudar?
Hola, Víctor, buen día, gracias por recibir la llamada. Te felicito
buen día,
por
sí, dígame.
Y sobre todo por atender a quienes necesitan de nuestra ayuda moral y económica.
Gracias.
Fíjate que el sábado pasado estuve en Tlaquepaque con unos amigos de allá de Tepic, y vi cuando una grúa levantaba varios vehículos ahí por la calle de Carrillo Puerto Morelos, que tú conoces bien ahí en el centro de Tlaquepaque. Y entonces eran policías de Tlaquepaque, la moto con el número económico 05 y la moto con el número 10. Entonces, metiéndome en lo que no me importa, les pregunté a los policías que por qué se estaban llevando los vehículos y que si iban a dejar alguna información. No, dice, pues hay que se enteren y que se informen. Entonces, yo les quiero hacer un llamado a la presidenta municipal, Pérez Segura, para que tenga un poquito de consideración para los turistas y para los que visitamos el pueblo mágico de Tlaquepaque, pues que no nos desaparezcan los carros, porque así como lo hicieron, yo puedo llegar y pensar que se robaron mi carro, porque no dejaron ni una alerta, no dejaron folio, no dejaron nada, pero aparte de eso, Víctor, la policía de Tlaquepaque levantando carros en el centro de Tlaquepaque, esa es mi molestia, y sobre todo me sorprende porque no me había tocado ver de las tantas veces que me gusta ir a Tlaquepaque una acción de esa naturaleza. Y vuelvo a repetir a la presidenta municipal que pues tenga estacionamientos o que nos informe ahí poniéndole, si estaciona su carro se lo vamos a levantar con grúa. Entonces ya los turistas, los visitantes, sabremos si lo dejamos o no.
Bueno, lo importante para quien nos escucha es que nadie se puede estacionar en lugar prohibido, eso es importante, pero tiene que estar perfectamente señalizado. Ahí coincido totalmente con usted. Y otra cosa, a lo mejor sorprende, pero hay que recordar que en el organigrama del gobierno de Tlaquepaque existe la Dirección de Movilidad Municipal. Entonces ellos tienen la autoridad para poder llevar a cabo estos operativos, en donde, por ejemplo, ante la falta de agentes viales de la policía del estado, pues el municipio interviene, hace los operativos y se los lleva. Si es difícil que dejen una notificación, creo que lo más que hacen es decirle a los comercios cercanos o a otra persona que sea más o menos testigo, decirle, pues dile que se lo llevó la grúa, ¿no? Por decir un ejemplo, porque no tengo la certeza de cómo es esa comunicación entre ellos, pero es lo que se hace. Y hay que también, como usted señala, decir que Tlaquepaque, si algo es de lo que adolece, es de estacionamientos suficientes para la gran cantidad de personas que van al Jardín Hidalgo, al Parián, a la calle Independencia, a los restaurantes. Entonces, pues los vecinos están recurrentemente quejándose, y pues hay que estar buscando algún estacionamiento cercano, y no lo hay, hay muy pocos, pues, y se saturan rápidamente. Y los que hay son también incumplidos, como uno que está ahí por la avenida Hidalgo, muy cerca de la presidencia, que luego te chocan y no se hacen responsables. Entonces hay que sí tener mucho cuidado cuando se va a San Pedro, de preferencia pues hacerlo a una hora que le permita a uno localizar un buen espacio de estacionamiento, o, importante, evitar ser víctima de estas sanciones.
De acuerdo contigo, Víctor, pero sí es importantísimo que pongan señalamientos.
Claro.
Para que el turista ponga atención y no deje su vehículo en una zona donde va a ser pues remolcado o va a ser llevado a algún lugar que no sabe dónde será.
Claro. ¿Sí?
Entonces, Víctor, agradecido con esto, porque aquí hay más personas que quieren hacer sus denuncias, sus comentarios ahí. Y una vez más, Víctor, felicidades por tu humanismo, por tu actitud de servicio con esta gran empresa que es Radio Metrópolis.
No, hombre, gracias a usted por la fidelidad de esta casa informativa. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, pues ahí está también la advertencia. Luis, ¿te parece entonces, si ya nos comió el tiempo, nos vamos a la pausa y regresamos con la entrevista, porque es importante que las personas que nos escuchan sepan cómo prevenir los fraudes en paquetes vacacionales? Le decía a usted entonces que tuve la oportunidad de hablar con el coordinador de la Unidad de Investigación en Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Estatal, Marco Antonio Montes González. Él nos hablaba de los fraudes en la contratación de paquetes vacacionales. Hoy que todas las personas quieren salir, sobre todo este jueves y viernes, se encuentran con ofertas que a veces son de risa, que están en redes sociales y que es muy fácil ubicarlas, pero no para todos. Por eso él nos da algunos consejos para saber cuándo se trata de un engaño, cuándo está en riesgo nuestro patrimonio, qué hacer para evitarlo, y luego nos dice pues qué hacer o dónde denunciarlo. Así que le recuerdo, esta es una parte de una entrevista de un programa que tendremos para ustedes el próximo jueves, pero por lo pronto entregamos este adelanto para que los que nos estén escuchando lo tomen muy en cuenta. Adelante, Luis.
Pues estamos en pleno periodo vacacional y todas las personas siempre buscan, ya sea desde principios de año, algunos con un año de anticipación, tener un lugar a donde ir. La playa, la cabaña, en el campo, un hotel en otro país, paquetes vacacionales en lo general. Y hemos sabido y hemos tenido denuncias, ustedes seguramente muchas más, en el sentido de que, bueno, no siempre todo lo que brilla es oro, y las ofertas suenan muy atractivas. Da la impresión, maestro, de que este asunto está muy relacionado con la facilidad con que hoy, a través de las redes sociales, se puede hacer cualquier dibujo, cualquier imagen, cualquier información que parece muy formal, que incluso podría atribuirse a una gran cadena de hoteles o una agencia seria de viajes, y no es así. Me gustaría saber, ustedes que tienen de cerca el tratamiento del tema, primero que nada, ¿cómo comenzó? Si es que hay una fecha que se pueda datar, y si no, nada más que nos diga en qué momento empezamos a ver que las personas eran más susceptibles a este asunto de los fraudes vacacionales, porque sabemos que hay fraude telefónico, fraude bancario, etcétera, pero pues ya nos pegaron donde más nos duele, que es la parte del entretenimiento, maestro.
Sí, así es. Sí, desgraciadamente hay un número considerable de denuncias que se ha venido en aumento con el tema de la inteligencia artificial. Ya las personas buscan, desgraciadamente, medios a través de la inteligencia artificial para dañar, y uno de ellos es el tema de utilizar las redes sociales, utilizar el propio internet para manejar fraudes a través de estas aplicaciones, ¿no? Las redes sociales nos sirven mucho para todo, sin embargo, los delincuentes han utilizado estos medios. En relación al tipo de fraude de paquetes vacacionales, la mayoría de las denuncias que tenemos van encaminadas sobre fraudes que fueron iniciados a través de redes sociales como Facebook o Instagram. Estas plataformas son muy, muy asiduas en enviar, de acuerdo a tu perfil o lo que vayas revisando, y o por temporadas, pagan anuncios terceros sobre promociones, ¿no? Inician con alguna promoción donde te enganchan. ¿Por qué te enganchan o por qué es lo atractivo en este tipo de plataformas? Manejan anuncios que manejan descuentos de cadenas de hoteles o paquetes en sí, avión, hotel y demás, donde es atractivo por el monto que manejan. El costo se reduce considerablemente en esa promoción falsa. Y lo que hacen es engancharlos con ese tipo de promociones, ¿no? Entonces, lo que hace es, en ese tipo de fraudes, el defraudador hace que te enganchen, tú ingresas al anuncio, te manda directamente a WhatsApp, ese WhatsApp está controlado por los defraudadores, ahí establecen de alguna forma la comunicación, tanto víctima y defraudador, te despides la información, te la dan, parece que es legal, ¿no? Te dan información real en relación a hoteles, la existencia de los hoteles o de vuelos que coinciden en un momento dado con fechas y horarios.
O sea, todo, digamos, existe, la ruta, el destino y todo.
Así es, parece que todo es formal. Sin embargo, el enganche que se da es primero por el precio, ¿no? El valor del paquete o el valor del tanto el hotel como los aviones o los vuelos en un momento dado. Te manejan ya un descuento considerable, ya no es el precio normal, ¿no? Uh-huh. El que comúnmente se da por temporada, ¿no? Es temporada alta, manejan montos más altos, ¿no? En relación a las demás empresas. Y estos generan ese enganche. Una vez que te enganchan, para que formalicen de alguna otra forma o presionan un poquito más para que deposites ciertas cantidades para engancharte completamente, te dicen, ¿sabes qué? Si me depositas todo el costo del paquete, tu reserva, una, se está garantizada, y dos, puede ser reembolsable en cualquier momento. Si cancelas, te vamos a reembolsar. Entonces eso genera cierta garantía para la víctima. Digo, oye, si no puedo ir en esa fecha, puedes utilizar en otro momento. Entonces eso hace que con esa promoción o con ese tipo de situaciones hace que el usuario, pues, con confianza deposite. Sin embargo, se trata de un fraude por lo siguiente. Hay, en ese tipo de anuncios, te piden que deposites esa cantidad a cuentas de personas y no de empresas. Es decir, te dan datos de una cuenta de una persona en lo particular y no de una empresa o el comercio. Otro de los puntos que hay que considerar es que el monto que se está estableciendo por ese producto o ese servicio no coincide realmente con la realidad. Digo, estamos hablando de que ahorita es una temporada alta y los costos se elevan por temas comerciales, ¿no? De oferta y demanda. Ajá. Entonces, esa situación tiene que ser un foco rojo para el usuario. No todo lo que brilla es oro, como comentas. Sí. Y en temas de paquetes, lo que más se da en denuncias es el tema de playa, por ejemplo, es donde aumenta mucho los temas de falsificación
de ofertas.
De ofertas, ¿no? Otra de las situaciones que hay que considerar es que esa página o ese anuncio no está vinculada propiamente a una agencia de viajes que exista. Generalmente ese tipo de promociones las manejan como si fueran particulares. Entonces hay que tener un ojo en ese sentido. Hay que buscar que esa promoción esté respaldada por una agencia. Y una vez que sepas que depende de una agencia, hay que buscar que exista propiamente. Es decir, uh-huh, hay que checar en ese punto que exista físicamente en alguna ciudad. Dos, que esa página de la empresa exista también en internet. Nos podemos ayudar también, no solamente la tecnología nos ayuda a, bueno, les ayuda a los delincuentes, sino a nosotros también, a través de la IA, es decir, a través de ChatGPT o Gemini, podemos buscar esa empresa para ver si no tiene denuncias por fraude, ¿no? Una página oficial del gobierno, tanto federal como del propio estado, por ejemplo, nosotros podemos verificar que esa empresa exista jurídicamente y que esté legalmente establecida. Hay una página que es la Secretaría de Turismo, en la Secretaría de Turismo hay una sección donde aparece el Registro Nacional de Turismo. Eso es importante por lo siguiente. En ese registro están todas las empresas que jurídicamente y legalmente pueden prestar un servicio de turismo. Si tú verificas que en esa página se encuentra la agencia que te está ofreciendo ese servicio, significa que está regulada. Otro de los puntos es verificar en Profeco cuántas quejas tiene esa agencia, porque la agencia puede existir físicamente incluso en la ciudad, sin embargo puede ya tener quejas sobre fraudes. Estos dos puntos, ya sea a través de la Secretaría de Turismo o Profeco, nos dan una pauta de si existe o no esa agencia y si cuenta o no con quejas. Entonces, eso de primera mano, antes de contratar con ellos, ¿no? Ya tienes la promoción, está bien, ahora verifica que esa página o que esa empresa exista. Otro de los medios para verificar la autenticidad de esa promoción o lo que realmente están señalando es, por separado también puedes generarlo, es decir, buscar el costo del vuelo, buscar el costo del hotel, para ver si coincide con más o menos con el monto que te están ofreciendo en relación a la promoción.
Como una cotización paralela.
Una cotización paralela, ¿no? Sí. No se trata de establecer o irte con un tercero, ¿no? Las agencias también nos ayudan mucho. Las agencias de viaje te ayudan a no estresarte, ¿no? En la búsqueda de un paquete vacacional. Pero hay que verificarlo. Y lo comento con el tema, o me regreso con el tema de la IA, porque ChatGPT te puede dar incluso la dirección de internet de la página oficial. Es decir, si tú buscas una dirección de la agencia, la puedes preguntar en el propio chat GPT, porque ChatGPT lo que te hace es buscar en las páginas que se consideran oficiales, y las que son ilegítimas de alguna otra forma te lo va a arrojar, ¿no? Te puede señalar como una sospecha de que la página puede o no puede ser legítima, ¿no? Incluso te lo maneja así. Otro de los supuestos que están para verificar es el hecho de que en redes sociales como Facebook o Instagram, el hecho de que te manden al chat a WhatsApp y no te establezcan realmente de qué empresa sea, ahí es un foco rojo que también tienes que verificar.
Más hoy debe que el estar chat respaldado, pues, te ofrece, ¿no? Más sí. Que hoy que el chat, por ejemplo, en WhatsApp, hablando de ello, te dice cuando es una empresa, te muestra logotipos, te muestra un catálogo de servicios, es como más formal.
Relativamente sí, pero aquí va otro punto que hay que considerar. No es confiable por lo siguiente, porque otro tipo de fraudes que se están dando es las páginas espejo de las grandes cadenas. Es decir, hay hoteles que tienen su página oficial y los defraudadores clonan o hacen un espejo de esa página. Y el teléfono que ponen obviamente es de los defraudadores. Entonces, ¿cómo verificar si estamos entrando a una página realmente oficial del hotel o de la agencia? Nos podemos apoyar también de la propia inteligencia artificial. Le puedes pedir incluso a ChatGPT la página oficial de ese sitio y te lo arroja. Entonces, eso nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque tú al momento de verificar esa página parece que es real. Sin embargo, hay ciertos detalles, por ejemplo, la dirección de la URL, pues la dirección de la página electrónica, es muy similar, más no es igual. Es como en los bancos, ¿no? Que te dicen que cuando quieres entrar a tu banca, tú mismo teclees la página oficial, la que aparece en tus estados de cuenta, ¿no? Es lo mismo que pasa aquí con las agencias, ¿no? Una agencia de viaje, ¿cómo sabemos qué es la página oficial? Bueno, ayúdate de la inteligencia artificial. Pregúntale a la propia empresa, pregúntale a ChatGPT la página oficial. Ahora, si no puedes o no sabes el manejo de eso, también hay otros buscadores oficiales donde a través de ese buscador que te hace la búsqueda en diferentes páginas oficiales, también te da un resultado positivo. Y así no caes en las manos de los defraudadores a través de paquetes, de empresas que no existen, ¿no? Esa es una otra forma de búsqueda de empresas de manera oficial. Y en tratándose de empresas, que si bien es cierto no son cadenas grandes, que son agencias de viajes que si bien es cierto están empezando, o que si no están empezando tienen de alguna forma pocos clientes, puedes verificarlo, como te comento, en Profeco o en la Secretaría de Turismo. Si está regulada, es oficial y tiene mayor certeza.
Muy bien.
Para búsqueda.
Pues vamos a hacer una primera pausa, si le parece, maestro, para regresar después a hablar un poco más justo de estos métodos de búsqueda y ayudarle a entender al público que a veces las cosas no son tan difíciles como parecen, porque hay quien se asusta, dice, güey, es que yo no sé manejar internet, es que yo cómo distingo una URL o sin, para empezar, qué significa URL, ¿no? De una dirección normal. Entonces, vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Hoy estamos hablando de prevención de fraudes en paquetes vacacionales con la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Vamos al corte, regresamos enseguida.
Bien, pues ahí está la información y parte del programa que le digo completo lo puede escuchar el próximo jueves. Vámonos a la pausa. Bien, en este teléfono público tenemos una denuncia que vamos a hacer llegar, por supuesto, al gobierno de San Pedro Tlaquepaque, porque fíjese usted que en el SAUS, ahí en la calle Islas Bálticas 4376, en el edificio I, un vecino tuvo la osadía, y lo digo así, el descaro, no sé cómo pudiéramos llamarle, de tomar un área verde. Escuche usted bien, y lo repito, el vecino tomó un área verde para convertirla en su estacionamiento. Las torres de departamentos en el SAUS tienen los lugares perfectamente ubicados donde una persona puede estacionar su vehículo. No, este señor abrió la reja, puso huellas de concreto, metió su carro y ya va a poner hasta un toldo porque ya le puso la estructura. Todo dentro del jardín. De las áreas que son de todos, el señor se apropió del jardín y puso un estacionamiento. El vecino que lo denunció o que lo reporta dice que ya le reclamó y que nada más empezó a reír y que dice que pues ni modo, ¿no? Que él como va. El jardín es de él y listo. Entonces, repito, para el Ayuntamiento de San Pedro, y les voy a compartir la fotografía en espera de una confirmación de atención al problema, que puede ser la clausura, el retiro de esas huellas de concreto o lo que sea que esté afectando un área jardinada, porque no se puede permitir que de por sí en esta ciudad cada vez tengamos menos áreas verdes y un inconsciente que no tiene estacionamiento pero compró carro, pues en vez de dejarlo en la calle va y se mete a un jardín. Eso no puede ser. Imagínense los vecinos de allá del Parque Metropolitano que ante la falta de cocheras fueran a meterse al parque. Es impensable. Zapopan no lo permitiría. Guadalajara tampoco lo permitiría, por ejemplo, en el Parque de la Penal, por decirle un ejemplo. Pero no, a ver, en el SAUS, en Tlaquepaque, no puede ser. Esto es una falta de respeto y no puede continuar. Tiene que haber una intervención inmediata de inspectores, de inspección y vigilancia, la sanción y clausura de ese lugar que está dentro del jardín. Hay evidencia, tengo las fotos y las voy a entregar al Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en espera de una respuesta para nuestro denunciante. Así que aquí está ya el reporte hecho en el programa y vamos a esperar, por supuesto, la confirmación de la atención al caso. Mientras tanto, vámonos con Isela González, que está en el teléfono público. Así que bienvenida y adelante. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Víctor. Y a todos los que nos escuchan, perdón. ¿Así está bien? No.
Nada más escúchenos por el auricular, por favor, y bájale al radio todo lo que sea, porque si no me deja sordo.
Ah, perfecto.
Gracias.
Pues mira.
No, a ver, todo el volumen. Solamente me tiene que escuchar por el teléfono. Un segundo intento.
Listo, ya.
Uh-huh. A ver, entonces.
Mira, lo que pasa que yo hice mi reporte porque tenía muy baja presión de mi agua, y entonces hablé al CIAPA y vinieron. Y resultó que el tubo que va a mi medidor, que es la toma, al parecer estaba podrido y estaba roto. Y entonces vinieron, me quitaron el medidor, el chico, para que no hubiera una fuga, metió un palo para que no hubiera agua pues tirándose. Y desde ese día fue el 5 de marzo, desde entonces. Entonces yo hablé al otro día y me dijo, no, es que tiene que ir otra persona para verificar si realmente necesita el cambio. Ah, pues vinieron. Esto fue el día 9, me aceptaron que sí había cambio de toma y empezaron mis llamadas frecuentes, que no venían, y como ya me lo aceptaron, hasta el día 10 me autorizaron la pipa. Para eso yo tenía el Merciber, porque como no tenía tanta agua, pues yo seguía subiendo. La dosifiqué y duraron 10 días para ponerme el agua. Traerme la pipa. La sigo dosificando, uso garrafones del agua y eso. No lavo aquí, porque si lavo, pues no se acaba. Quise intentar comprar una pipa, pero cuesta 1,000 pesos. Entonces, uh-huh, que quedaría la mitad de la pipa, porque pues lo que quepa en mi Merciber. Y desde entonces yo he sido hablando a ustedes, por correo, a Facebook, al CIAPA. Vinieron, uh-huh, inclusive a verificar a ver si era cierto, tomaron foto y todo, y me dijeron, no, pues sí es cierto. Eso fue el día, no me acuerdo qué día, el 20 y tantos. Y al otro día me mandaron la pipa. Y desde entonces, pues sigo hablando y me dicen que tengo que esperar, que porque hay mucha gente y pues sí está bien que yo ponga pipa o no, pero pues no tenemos agua que caiga para poder todo lo de tu casa lavar y todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues sí estoy pues angustiada porque imagínate, ya casi tengo un mes y nada.
Bueno, repítame el folio que tiene de reporte.
Mira, el folio del cambio de toma es 1156.
A ver, espérenme, cambio de toma, estoy anotando, ¿eh? Cambio de toma. ¿Y el folio, perdón, entonces?
1156.
Ajá.
9689.
Bueno, muy bien. Pues vamos a ver si ahora con este nuevo director del CIAPA, que por cierto entra en funciones, si no me equivoco, pasado mañana.
Pensé que ya había entrado.
No, bueno, lo nombraron y todo, pero hay procesos de entrega-recepción, etcétera, y entiendo que él se va a hacer ya responsable del seguimiento y atención a los casos a partir del 1 de abril. Uh-huh. Y bueno, en esa cercanía que ofreció el gobernador para poder estar yendo a las colonias, etcétera, que se le dé una solución a casos como el de usted, porque, pues aparte, digo, no sé si ya le avisaron, la toma de agua se la cobran, ¿no? O sea, algunas obras
sí,
que él sea pase.
Sí, por eso yo hablé y me digo, pero es que se autoriza, sí, yo autoriza, que supuestamente depende de lo que usen, que hasta 2,000 pesos a meses.
Ajá.
Pues igual, yo quise hacerlo, pero que no, que ese es de ellos. Uh-huh. Y es que mira, lo que pasa es que hace muchos años el medidor estaba a la mitad de la banqueta, sobre abajo, y lo tapaba como una laminita. Después en toda mi colonia, no sé si al menos en mi cuadra, la pusieron pegado a la pared, de ya sea de tu cancel o de tu casa,
sí.
Y como que ese pedazo que cambiaron fue el que se rompió.
Oh, entiendo.
Ajá, entonces pues sí la angustia porque igual tú tratas de racionar y para el baño y lavar trastes, pero pues ya para bañarse y lavar pues no podemos hacerlo diario, entonces sí está muy cara las lavadoras. Y aparte, pues las pipas, 1,000 pesos, yo estuve cotizando 1,000 pesos, entonces una ya 1,000, pero ya hasta que me vino la CIAPA 10 días, vuelvo a pedir y me va a tardar 10 días.
No, es inoperante, es inoperante totalmente. Vamos a pasar el dato también y esperemos pues que le den una solución. Ya usted nos avisa si a lo mejor es mañana o pasado o hasta la semana que entra, ya nos dice, ¿no?
Salieron de vacaciones.
Sí, sí que se van el miércoles. Pero, pues, yo espero que no la dejen más tiempo sin agua, ¿no? Sí. Aparte, por eso le preguntaba de que si lo van a cobrar. Porque, oiga, ni que fuera gratis, digo, uno gratis por lo menos se cruza de brazos y dice, bueno, pues, ni modo, no me espero hasta que me toque. Pero usted va a pagar.
No, yo voy a pagar.
Y lo que pide el CIAPA son recursos, pues, ahí está el dinero, ¿no?
Es correcto, pero bueno, pues no nos hacen caso. Uno sí tenemos agua y yo conozco la colonia que está allá para los de provincia, que luz, agua y todo, bien bien bonita, bien todo, y no pagan nada, y otros que sí pagamos, pues no nos hacen caso.
Claro, totalmente de acuerdo con su reclamo. Vamos a ver qué responde CIAPA a su petición y esperemos que se le dé una solución. Muchas gracias.
Ok, no, a ti, muchas gracias a ti.
Gracias y muy buen día. Pues bueno, nos queda poco tiempo. ¿Te debo pausa, Luis, o ya no? No, ¿verdad? Bueno, entonces nos vamos con la participación del auditorio, los mensajes que nos quedan pendientes. Llamadas primero y luego textos. Dice Manuel Fernández, en Santa Rosa del Valle, calle Santa Rita y Las Torres, municipio del Salto, hay una fuga de agua potable desde hace 3 días, es lo que reclama en este caso. Teresa Villalobos, las banquetas y luminarias en República deberían ser arregladas y poner bancas en el parque, es lo que refiere. Por otro lado, Álvaro Ramírez, fecha límite para refrendar la tarjeta de Yo Jalisco, ¿cuál de todas? Necesito que nos ayude a ver porque acuérdese que las que son de la tarjeta verde con amarillo, que no son de descuento al 100%, tienen todavía, bueno, apenas están reiniciando los módulos. Las del que son del beneficio al 100%, que se iban a pasar a la naranja, también tienen un plazo perentorio, así que vamos viendo a ver cuál es la que usted requiere. Estoy entendiendo que es la naranja, ya no me da tiempo de buscar la información, pero se la trataremos de buscar para mañana. Silvia Rodríguez, trabajarán mañana y hoy en mi pasaje, se supone que sí, reitero, todos tienen que trabajar hasta el miércoles o con guardia y ya el jueves y viernes no trabajan. Marta Romo, el recolector de la basura que va a circunvalación no llega por Fidel Velázquez, nos deja con la basura. Y Miguel Espinosa, por Batallón de San Patricio y Equidad está un ficus muy alto y frondoso, está en un parque, suelta muchas hojas, y ya lo reporté al 070 hace 1 año y medio y no han venido. Muy bien, pues aquí en el que me falta es nada más el folio de reporte para yo preguntar a Guadalajara cómo va, pero pues aunque les hemos explicado que tienen que entregar la información completa, don Miguel Espinosa nos entregó un reporte mocho y no podemos avanzar, así que lo sentimos mucho. Vámonos con otros textos. Aquí dice, Elvira, estoy desesperada, tengo 3 meses buscando casa en renta y no encuentro más que casas de 9,000 u 8,000 mensuales. Si alguien de público tuviera alguna que pudiera rentarme en 5,000 o 5,500, se los agradezco, y deja su teléfono, 33-14-09-84-34. Por otro lado, nos dice este mensaje de Glenn. Dice, una aportación como servicio social a la comunidad. Ante la bronca viene en toda la ciudad, deberían las empresas promocionar home office, espaciado a sus colaboradores y transporte empresarial, y en las escuelas, clases en línea y trabajos en equipo un día a la semana, así como fomentar el transporte escolar para que no acaparen el carril de la derecha por recoger los niños y los demás. Cordialidad y empatía vial, dice en su mensaje. Otro más. Es cierto que muchos camiones no sirven la máquina para cobrar el pasaje y el chofer cobra casualmente, unos y otros no. Pienso que es plan con maña, dice. Oscar Villanueva, tengo una combi que está descompuesta. ¿Cómo puedo sacar las placas sin llevarla? Ya pagué el paquetazo y este año también. Pues con la carta compromiso de verificar una vez que haya hecho el canje de las placas. Esa carta la puede pedir en la recaudadora o nosotros la tenemos, pero no es por llamada. Tiene que pedírnosla por el chat. Y antes de despedirnos, escuchamos a Elías Orozco, que está en el teléfono público. Elías, adelante, dígame.
Gracias, muy buen día,
señor. Buen día, gracias. Dígame, sí.
Mira, muy amable, no sé si recuerde usted, la semana pasada hablé respecto a la glorieta Minerva, el carril que va del sur a norte.
El que cierran, sí, sí me acuerdo, dígame.
Mira, pues está igual, ya tiene, sigue igual, señor Montes, y mi llamada es esa, ¿no? A ver, si usted tuvo conocimiento, alguien se reportó, o nadie le ha reportado.
Nadie, absolutamente nadie, de quién toma la decisión de cerrar el carril, ni de la Policía Vial, ni de la Secretaría de Transporte. Así que seguimos en espera de alguien que sea persona y diga, esta boca es mía, pero parece ser que no hay interés del gobierno estatal.
Exactamente, muy bien. Bueno, estamos ya sobre tiempo, no hace un comentario, 30 segundos, señor Montes.
Sí, dígame.
Me siento incómodo, yo creo que muchos ciudadanos están igual que yo, porque hay otra prórroga de 2 meses. Ajá. Para los que no cambiaron planes.
Sí.
¿Verdad? Sí, y los que cumplimos en tiempo y forma. Pues ya, muchas gracias por atenderlo, ¿verdad? Uh-huh. Ese es casi cortito mi comentario, que no me parece de acuerdo. Pero bueno, así estamos, ¿verdad?
Muy bien, pues gracias por su llamada, cuídese.
Que tenga un buen día y gracias.
Hasta luego. Y usted que nos está escuchando, gracias por habernos acompañado. Le esperamos mañana otra vez a las 11. Hasta luego.